Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa. La 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días a las 5 de la tarde por AM770 y también a través de Sputnik llega a ustedes con las principales noticias del mundo. Las principales noticias con cierto sesgo alternativo, tratamos de dar, de completar, de contextualizar, de dar interpretaciones y muchas veces de hablar de noticias que los grandes medios no hablan. Y si no, también, como les decía, dar una visión alternativa de las grandes noticias. Hoy estoy aquí con mi amigo y compañero Alberto López Girondo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, gracias por venir, Alberto. Quiero comentarle a nuestros oyentes que hoy esperábamos a Néstor Restivo, pero Néstor no viene porque tenemos una excelente noticia y es que su revista, la revista Dandai, una revista que recomendamos siempre fervientemente porque es de una calidad realmente superior, trata de la relación entre Argentina y China, para decirlo en forma muy general, pero abarca realmente todo, la parte comercial, la parte cultural generalmente es muy buena. Creo que en este número que está por salir trata, por ejemplo, el caso de la traducción de Ricardo Piglia al chino. Siempre, bueno, hay realmente notas extraordinarias, a veces de cocina, a veces de política, por supuesto. Y lo que sucede hoy, martes 18 de junio, es que va a haber un acto en la legislatura porteña, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se va a declarar de interés para la comunicación social y la cultura a la revista Dandai. Esto es en el marco de la, justamente en donde se presenta esta revista número 25 ya de Dandai, ¿no? Se va a hacer un brindis, esto es a las 6 en Perú, 160, así que en primer lugar desde acá le mandamos un fuerte abrazo y una enorme felicitación a nuestro compañero Néstor Restivo. En segundo lugar, felicitamos a todos los que hacen la revista Dandai, esta primera revista de intercambio cultural argentino-china, y en tercer lugar, bueno, nada, deseamos a Néstor lo mejor. En un ratito les voy a volver a repetir los datos, ¿no? Perú 160, hoy a las 6 de la tarde, para aquellos que quieran ir a saludar a los que hacen esta revista tan interesante.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, las noticias, vamos a empezar, si te parece, Alberto, por Venezuela. Hemos hablado ayer con Marcos Teruggi desde Caracas, donde nos contó que había una investigación penal en relación a el diputado opositor Juan Guaidó, porque en aquel famoso show que hubo en Cúcuta, en el límite entre Colombia y Venezuela, donde hubo, te acordás, varias figuras del espectáculo. Creo que en el caso de Argentina estaba el hijo de Lolita Torres, no me sale el nombre, pero bueno, había varias, un espectáculo importante y donde se suponía que había ayuda humanitaria para los venezolanos que estaban en Colombia, pero también con el intento de pasar el límite y llevar esa ayuda a los venezolanos. Fíjate vos que qué es lo que se averigua, y es que el gente del partido de opositor de Juan Guaidó estuvo, para decirlo en fino, malversando, es decir, metiendo la mano en la lata, robando, como queramos decirlo, este dinero o estos fondos de ayuda humanitaria.
Sí, porque era básicamente el recital tenía como objetivo recaudar fondos. Nunca se supo qué pasó con los fondos, bueno, ahora parece que sí.
Así es. Maduro, el presidente Nicolás Maduro, acusó a la dirigencia, por supuesto, de robarse el dinero y dijo, ayuda humanitaria será robo humanitario. Se robaron toda la plata de la famosa ayuda humanitaria. Tome nota, Washington, no son son los mentirosos. Los han embaucado, porque según Maduro, dice a la Casa Blanca, John Bolton y el gobierno de Estados Unidos, que se burlaron de ellos. Dice, se burlaron del gobierno de Estados Unidos, de la ayuda humanitaria, se agarraron todo el billete, o sea, todo el dinero, y se lo repartieron como locos. Las pruebas están saliendo. La noticia salió por primera vez en el portal web de Panam Post. Y ahora está, bueno, siendo investigada, y sin duda creo que es un duro golpe para ya la baja popularidad del opositor Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela. La Fiscalía venezolana, entonces, como les comenté, está viendo una investigación penal contra Juan Guaidó.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, anunció el envío de unos 1,000 militares a Oriente Medio con propósitos defensivos para hacer frente a las amenazas de Irán contra intereses estadounidenses. En las últimas semanas, el gobierno de Donald Trump está provocando una escalada.
Así es.
Llevando mucho material bélico, la flota de Estados Unidos. Y en la semana anterior, como recordarán todos, hubo un par de barcos a los que presuntamente fueron atacados en lo que para Irán es un ataque de bandera falsa y que para Estados Unidos es un ataque de Irán con dos petroleros
que estaban en el estrecho,
de Hormuz, ¿no? Que es por donde pasa el 40-50% del petróleo del mundo. El jefe del Pentágono dijo que el aumento de tropas en la región, donde Estados Unidos ya tiene unos 20,000 militares, tiene propósitos defensivos, y dijo que Estados Unidos no busca un conflicto con Irán, pero está bastante cerca.
Así es. Vos sabés que habló el presidente Mohamed Rouhani, si querés lo escuchamos.
Vamos.
Las hostilidades de Estados Unidos se dirigen directamente a todos los iraníes. Sin embargo, los bajos ingresos y las clases débiles de la sociedad están sufriendo una mayor presión en comparación con otras. Pero Estados Unidos no tendrá éxito en esta lucha. Irán ha sido fiel a sus compromisos, a su firma y a los acuerdos internacionales. El que nos está desafiando hoy ha pisoteado las promesas, los acuerdos y las regulaciones internacionales. No peleamos contra ninguna nación. Nuestros opositores son un grupo de políticos inexpertos, pero por nuestra parte, no solo los funcionarios del país, sino toda la nación iraní está unánimemente presente en esta batalla.
Bueno, y la última noticia por hoy tiene que ver con la muerte de Mohamed Mursi. Ayer habíamos hablado de este expresidente de Egipto. En realidad fue el único político en la historia contemporánea de Egipto que fue elegido democráticamente en las urnas. Fue la única vez que alguien fue elegido democráticamente en las urnas. Fue posteriormente al derrocamiento de Hosni Mubarak. Pero bueno, sabemos que no estuvo mucho tiempo en el poder porque justamente él mismo también sufrió un golpe de Estado en manos del general al-Sisi, que actualmente es el presidente de Egipto. Inmediatamente Mohamed Mursi fue acusado de múltiples causas. Justamente estaba siendo el momento en que falleció ayer o el domingo, creo que fue el domingo, no me acuerdo si fue ayer a la mañana. Estaba en el momento del juicio, se desvaneció, luego lo asistieron, pero cuando lo asistieron ya se dieron cuenta que estaba muerto. Oficialmente se ha dicho que murió por un infarto, pero de todas maneras las Naciones Unidas está pidiendo una investigación independiente para saber realmente qué fue lo que sucedió. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reclamó hoy una investigación minuciosa e independiente de la muerte de Mohamed Mursi, que, según dijo el portavoz del alto comisionado, toda muerte repentina en prisión debe ser seguida de una investigación rápida, imparcial, minuciosa y transparente por un órgano independiente para aclarar la razón del deceso.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. todos los días. Información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Y vamos a ir a Haití, porque en ese país que hace realmente hemos hecho algunas notas, pero no le dedicamos el tiempo que creo que hace falta, Alberto, hay, bueno, situaciones bastante complejas, entre otras manifestaciones, crisis, y sobre todo estos últimos días hubo una investigación o se conoció el resultado de una auditoría en la cual se presume que el actual presidente Moïse ha sustraído o ha malversado, para volver a usar esta palabra, este eufemismo de robar, dinero o fondos de Petrocaribe. Justamente porque la situación es tan compleja y quisiéramos conocerla en profundidad, estamos en comunicación con Lautaro Rivara, que es argentino sociólogo, que en este momento se encuentra en Haití como parte de una brigada, la Brigada de Salín, en solidaridad con Haití. Gracias, Lautaro, por esta entrevista con Voces del Mundo.
¿Qué tal, Telma? Un gusto estar con ustedes.
Bueno, el gusto es nuestro. Te hemos escuchado en otras ocasiones. Acabo de leer, además, una nota muy interesante que escribiste en Alainet, que se llama ¿Quién y por qué se sostiene el impopular gobierno haitiano? Se lo recomiendo a los oyentes si están interesados en el tema, porque efectivamente tu pregunta es muy interesante. Uno piensa en Haití y piensa en pobreza, piensa en un país fallido, en un país que no tiene futuro, y sin embargo sabe que tanto Francia, pero sobre todo Estados Unidos, está ahí siempre sosteniendo algún tipo de gobierno títere para, digamos, controlar lo que pasa en la política haitiana. Entonces, la primera pregunta es esto: ¿por qué Estados Unidos sostiene a Jovenel Moïse, el actual presidente de Haití, un presidente sin popularidad y culpado de todo tipo de crímenes?
Sí, primero decir que él lo sostiene porque Estados Unidos tiene hasta el día de hoy intereses muy importantes en un país como Haití. Hay un cierto sentido común que indica, bueno, si Haití es un país realmente tan pobre, si es el más pobre del hemisferio, bueno, ¿qué interés, qué tanto se lo podría explotar de parte de los Estados Unidos o de otras potencias? Y la verdad que ese interés está. Haití es, primero, es un enorme mercado de consumo para productos agrícolas norteamericanos, por ejemplo, para el arroz norteamericano, también para productos agroindustriales de muy baja calidad que llegan desde los Estados Unidos o bien desde la República Dominicana. Haití es también una especie de estación de paso de buena parte de la droga que es producida en el sur y se consume en los Estados Unidos. Estamos hablando de probablemente un 2% de la cocaína consumida en Estados Unidos que está pasando por Haití y sus pequeñas islas adyacentes. Y bueno, nada, también Haití, como todos nuestros países, es una nación que tiene recursos estratégicos importantes. Estados Unidos está desarrollando con Canadá y otras potencias algunos enclaves mineros muy, muy, muy importantes en la región norte del país. Y todo esto hablando solamente de interés puramente económico, ¿no? Obviamente estamos hablando de una isla, la isla española, que comparte Haití con Dominicana, que tiene un peso geoestratégico importante. Sabemos que la región Caribe, considerada por Estados Unidos como una especie de mar, de lago interior, es absolutamente estratégica para sus intereses de dominio en toda la región, y más si consideramos un contexto como el actual de ofensiva permanente y hostigamiento a la revolución bolivariana de Venezuela.
Claro, y además con una Cuba revolucionaria, ¿no? Porque justamente a muy pocos kilómetros de las costas norteamericanas está esta revolución cubana que molesta desde hace varias décadas. Entonces, más que nunca, la isla española, como vos bien decís, es una pieza fundamental en la estrategia.
Absolutamente. Y si parece que esto es una acusación un poco abstracta y carente de pruebas, basta solamente recordar que Haití es un país militarmente ocupado desde el año 2004 por una fuerza que en su momento se llamó de pacificación y ahora de justicia de las Naciones Unidas, que es básicamente dirigida políticamente y asistida y orientada por los Estados Unidos y algunas otras potencias aliadas europeas. Así que evidentemente algún interés hay en controlar y dominar un país como Haití.
Me gustaría, porque justamente esta última acusación contra el presidente Moïse se hizo en relación a Petrocaribe, y vos nombraste la Revolución Bolivariana de Venezuela. Me gustaría si pudieras ampliar un poquito la información respecto de esto.
Sí, todo esto comienza con unos recursos muy importantes que llegaron al país en el marco de Petrocaribe. Recordemos que es una plataforma de integración básicamente energética de 19 países de la región. En ese marco llegaron a Haití, como a muchos otros países, en este caso 3.800 millones de dólares, una cifra impactante, más si consideramos el muy, muy, muy escaso presupuesto que maneja un Estado como el de Haití. Y bueno, ese dinero llegó, como pasó en otros lugares, para desarrollar sobre todo infraestructuras energéticas y diferentes programas de asistencia y desarrollo social. Además, por ese acuerdo, Venezuela concedía a Haití condiciones muy, muy ventajosas para conseguir combustible barato, con un financiamiento a 25 años, con una tasa de interés prácticamente simbólica del orden del 1%. Y bueno, lamentablemente, desde ya el gobierno anterior de Michel Martelly y durante el gobierno actual de Jovenel Moïse, buena parte de estos fondos comenzaron a ser apropiados de forma ilícita, a ser malversados, como vos decías, y actualmente está en investigación cuál fue el destino de prácticamente la mitad de estos fondos que llegaron al país. Estos fondos fueron utilizados en una serie de iniciativas fantasmas, obras que nunca se concluyeron, obras que fueron, nada, hechas con licitaciones muy poco claras de parte de empresas ligadas a funcionarios del Estado y demás. Ya el año anterior, un informe del Tribunal Superior de Cuentas, que es la entidad que está auditando estos fondos, ya había dictaminado la complicidad en esta malversación de diferentes funcionarios de alto rango de la actual administración del presidente Jovenel Moïse. Y la novedad fue que la segunda auditoría ya está inculpando directamente al presidente con pruebas, digamos, bastante claras y estableciendo la participación del presidente en al menos 16 formas de malversación de estos fondos. Algunas que serían graciosas si no fuera por lo trágico. Un ejemplo concreto para darles: una carretera que iba a ser construida en la zona norte del país, que es la zona relativamente más empobrecida, fue licitada a dos empresas aparentemente diferentes, con nombres diferentes, pero que estaban inscritas con el mismo número fiscal y que contaban con exactamente la misma plantilla de empleados y de funcionarios. Una de estas dos empresas es propiedad del presidente Jovenel Moïse, se llama Agitrans, y es una empresa que en principio está dedicada a la producción agrícola y agroindustrial, por lo cual no estaría muy capacitada para desarrollar una infraestructura como una carretera, que de hecho nunca se terminó y ha quedado solamente los papeles y estos fondos han desaparecido por completo. De esta forma ha habido realmente decenas y decenas y decenas, están todas debidamente documentadas por esta entidad que mencionaba.
Haría falta un juez como Sergio Moro que encuentra a un culpable a donde no los hay, ¿no es cierto? Estamos hablando con Lautaro Rivara, que es sociólogo y en este momento se encuentra, nos está hablando. ¿Estás en Puerto Príncipe?
Estoy acá muy cerca, acabo de llegar a mi casa, que es a hora y media de la capital.
Y él es miembro de la Brigada de Salins de Solidaridad con Haití. Hace bastante que estás en la isla, ¿no?
Sí, marzo del 2018.
Ah, bien, bien. Bueno, y la otra novedad o noticia que me gustaría que informes a los oyentes tiene que ver ya, sí, con la política concreta de Haití, porque Jovenel Moïse, además de todo este escándalo de corrupción que vos acabas de comentar también, es totalmente impopular, hay muchas manifestaciones, hubo huelgas generales y hay una oposición, tengo entendido, que está pidiéndole la renuncia. Explicaros un poquito cómo es el panorama político de Haití.
Sí, exactamente. El país básicamente está en una especie de estado de insurrección popular permanente desde julio del año pasado ya. No sé si recordarán, habíamos tenido algunas jornadas aquí realmente masivas, se llegó a hablar hasta de 2 millones de personas movilizadas en julio del año pasado, que en ese caso fue por aumento del precio de los combustibles.
Sí, coincidió con lo del FMI, si mal no recuerdo, coincidió con el acuerdo del FMI.
El viejo amigo de todos, el FMI, había pedido al gobierno aumentar el precio del combustible hasta un 50%. desde ese momento hasta ahora el país no ha dejado de movilizarse y el último catalizador de las movilizaciones han sido obviamente el asunto vinculado a los fondos de Petrocaribe, y hemos tenido en los meses de octubre, noviembre, de febrero y ahora en este mes, eso, manifestaciones en absolutamente todo el país. En febrero Haití llegó a quedar completamente bloqueado por más de 10 días. Estamos hablando también de un despliegue de una política represiva que en parte es militar y en parte comienza a ser también paramilitar, como pasa en otros regímenes sociales neoliberales, como pasa en países como México, como Colombia, porque bueno, básicamente la única forma es tener un consenso, el consenso social, por llamarlo de alguna forma, en una sociedad con 4/5 de la población viviendo la más completa miseria. En ese marco, la oposición política ha comenzado a articularse. Es claro que la demanda principal y más urgente es exigir la renuncia inmediata del presidente Jovenel Moïse, y lo que diferentes sectores de izquierda, progresistas, democráticos están pidiendo es básicamente convocar a una suerte de gobierno de coalición que asuma la rienda del país por un periodo de 2 a 3 años, que haga frente a algunas de las principales urgencias que tiene Haití en materia alimentaria, educativa, sanitaria, infraestructural y demás, que esté haciendo una reforma política electoral que es absolutamente necesaria. Aquí viene de tener elecciones absolutamente fraudulentas.
Claro.
El presidente actual, Jovenel Moïse, fue elegido de forma fraudulenta, y de ahí estar convocando unas nuevas elecciones realmente limpias, transparentes, para que la ciudadanía haitiana se pueda expresar. Otro factor que es indispensable, obviamente, es el fin de la ocupación militar del país. Con una fuerza de ocupación internacional no es posible pensar en una democracia sustantiva, en elecciones libres, ni mucho menos. Así que bueno, nada, la solución a los problemas de Haití nos parece que tienen que ser básicamente nacionales y soberanas, no hay otra forma de resolver los problemas de la nación.
Una pregunta, Alberto López Girondo, te habla. Justamente yo te quería, estaba esperando el hueco como para preguntarte sobre el tema de las fuerzas de ocupación, porque estuvieron implicados tropas argentinas, brasileñas, uruguayas, muchas de ellas cometieron más estropicios de los que los propios haitianos podrían haber cometido. ¿En qué situación están todos esos, todas esas cosas?
Sí, primero, todos los militares que han participado en casos probados, sea asesinatos de jóvenes en las ferias o en casos
de violaciones.
De abuso sexual infantil, prácticamente todos han quedado en la más completa impunidad. Hay un marco legal, digamos, que protege a los soldados de las misiones internacionales, que en general hace que estos no puedan ser juzgados en los países donde despliegan su presunta ayuda humanitaria, por lo cual muchos de estos simplemente han sido aceptados de su cargo, han vuelto a su país y nada, continúan sus actividades en la
impunemente
normalidad.
Claro,
impunemente. En esto, lamentablemente, la Argentina no ha sido una excepción, ha sido parte de algunas de estas redes de explotación sexual infantil. Y bueno, como fuerza, la vieja MINUSTAH ha sido reconvertida en una misión que tiene un componente un poco más civil, digamos, no tan militar, que es la MINUSUS, una misión supuestamente dedicada a la justicia en el país, y que estaría terminando su mandato en octubre de este año. Claramente ahora hay todo un debate nacional e internacional sobre qué hacer con esa dichosa misión, que siempre es transicional, pero nunca se acaba, desde el 2004, que es una política de transición que nunca se acaba. Y ya hay algunos actores y países, como por ejemplo expresó ahora Canadá hace poco, que están pidiendo una misión un poco más robusta. Detrás de esa palabra yo por lo menos leo una misión más cualificada policial y militarmente para la represión interna, que es lo que básicamente el Estado haitiano está tratando de hacer para controlar las movilizaciones.
Y le pasa a Haití, como no creo que le pase a ningún país, porque siempre hay, bueno, en el caso de Venezuela, en el caso de Irán, o en el caso de Siria incluso, países o que son atacados o que tienen sanciones económicas, donde siempre hay, por ejemplo, un caso como puede ser Rusia o China, que sale a dar una versión distinta o a proponer cierta ayuda, pero el caso de Haití está totalmente sola, no hay prácticamente ningún país que pueda asistir o ayudar a salir de este pozo en el que se encuentra.
Sí, nosotros hacemos siempre una comparación sobre cómo se construye agenda internacional, por ejemplo, en relación a un país como Venezuela, y cómo se construye en relación a Haití. Si algunas de las cosas que aquí lamentablemente son materias cotidianas sucedieran en un país como Venezuela, no tengo dudas que serían tapas de todos los diarios del mundo. Aquí estamos en eso que les decía, insurrección popular desde hace ya prácticamente un año, con una política represiva que no tiene límites, con una población sumida completamente en la miseria, y es claro que es una decisión política de las grandes agencias internacionales de prensa, ligadas obviamente a los Estados Unidos y otras potencias, los que tienen la definición de no informar absolutamente nada sobre lo que pasa en Haití, y cuando, bueno, se ven obligados a ello, a tergiversar la información, ¿no? Siempre llega esta idea de Haití como un país sumido en una especie de violencia ciega, sin objetivos políticos, una población bárbara, todas esas imágenes típicas de los colonizadores que cada tanto son difundidas para explicar lo que pasa acá, ocultando lo que realmente hay, que es un pueblo sumamente pacífico como el haitiano, que se está movilizando de forma pacífica para exigir un cambio político, porque estamos viviendo eso, una realidad social, la cual simplemente el pueblo haitiano no tiene margen para reproducir su vida. Eso no es noticia y creo que por lo pronto no lo será, salvo en escasos medios amigos y aliados como este programa.
¿Cuál sería la expectativa de futuro de una persona que nazca en Haití? No sé, uno piensa, tenemos un hijo, tiene 10, 12 años, ¿qué futuro se le podría dar una familia que pensara en su descendencia? No sé si es muy complicada la pregunta.
No, se entiende, es una cuestión incluso más sensible y triste después de aquí. Hoy la expectativa de un joven, de una joven haitiana, es para alcanzar un nivel de vida digno, la migración. La juventud haitiana está migrando masivamente, no solamente a los viejos destinos como los Estados Unidos o Francia, sino sobre todo en la última etapa a países latinoamericanos. Una comunidad haitiana enorme en Chile, Brasil,
sí.
Y también ha comenzado a llegar de a poquito y silenciosamente en los últimos años a la Argentina. Obviamente el trato y la realidad que espera gran parte de estos jóvenes haitianos, estoy hablando de jóvenes campesinos, de las barriadas más humildes de la capital, es un destino bastante triste, ¿no? Estamos hablando de una superexplotación laboral, sufrir el racismo que está tan a flor de piel en muchos de nuestros países, y eso, y expectativas de mejora de la vida, que si se consiguen, que realmente se consiguen, es a cambio de un desarraigo que para cualquier haitiano es una cuestión muy dolorosa. Haití es un país con un enorme amor de sí mismo, y para todo joven haitiano es un enorme dolor tener que dejar su familia, su ciudad y su país como un todo.
Claro, además está el tema de la lengua. Estaba pensando, ¿vos en qué te comunicas, Lautaro?
Aquí en la lengua nacional haitiana, el creol.
El creol, ¿pero vos hablás creol ya?
Sí. Lo hemos aprendido aquí.
Ah, muy bien,
a la fuerza,
te felicito.
A los ponchazos, como se dice.
Me imagino, no debe ser fácil porque tiene, justamente, es una lengua criolla, digamos, ¿no? De base francesa, pero que tiene distintos componentes también vinculados con el origen de ese país. Bueno, Lautaro...
Exactamente, es una lengua maravillosa.
Uh-huh. Ya veo que estás enamorado de Haití. Bueno, Lautaro, muchísimas gracias por esta entrevista. Fue realmente interesantísimo y al mismo tiempo doloroso, ¿no? Enterarse de que este país que dio tanto para nuestra región, recordemos siempre que la primera revolución... Sí. Fue la haitiana, fue la primera revolución, además esclavista, la primera vez que los esclavos se rebelaron contra sus colonizadores.
Contra la revolución francesa.
Contra nada menos que la potencia francesa.
Con y contra.
Que la tuvo en contra, sí.
Una tierra que fue visitada por Bolívar y que ayudó muchísimo a la patria grande para nuestros procesos de independencia. Así que Haití es un país olvidado, lamentablemente, pero al que le debemos muchísimo. Así que muchas gracias, Lautaro, por esta entrevista con Voces del Mundo.
No, gracias a ustedes. Un gran abrazo para ambos.
Hablábamos con Lautaro Rivara, que es sociólogo y miembro de la Brigada de Salín de Solidaridad con Haití. Y yo les recomendaba leer, pueden encontrarlo en Nodal o pueden encontrarlo en Alianet, que son sitios donde hay mucha información de internacionales. Bueno, Lautaro escribe periódicamente, pero el último texto que leí de él es ¿Quiénes y por qué sostienen al impopular gobierno haitiano de Jovenel Moïse? Y es muy interesante porque no solo explica esto, los intereses de Estados Unidos, como ya contó antes, no solo de comerciales, sino geoestratégicos, sino también pone un poquito, hace una radiografía del cómo llegó Jovenel Moïse a la presidencia en forma totalmente ilegítima y fraudulenta y la actual situación y la actual crisis que vive Haití.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Te cuento, Telma, que ayer hubo una asamblea masiva de docentes en Chile y el 91% decidió rechazar la oferta del gobierno, una oferta del gobierno de Sebastián Piñera, y van a continuar en huelga hace 21 días, que están en paro. Son 80.000 educadores, cerca del 70% de la enseñanza pública en Chile. Todos recordarán, durante el gobierno de Michelle Bachelet, se había iniciado antes, pero durante el gobierno de Michelle Bachelet fueron muy masivas las huelgas, las manifestaciones, las marchas, en favor de una educación pública gratuita y de calidad.
Exacto.
Porque el sistema educativo chileno tenía, hasta el gobierno de Michelle Bachelet, el último gobierno del 2014 al 2018 de Michelle Bachelet, tenía el sello de la dictadura de Pinochet. Hubo una serie de modificaciones, entre las cuales una de ellas era cómo financiar el sistema de educación a través de impuestos y ciertas cuestiones también relativas a las cosas técnicas de la enseñanza que fueron modificadas durante la época de Bachelet y que ahora el gobierno de Piñera pretende volver a modificar para atrás.
Marcha atrás.
Marcha atrás. Lo mismo con la ley previsional. También recordarán que hubo masivas manifestaciones en contra de las AFP, se llaman en Chile, la SFJP de lo que era en la Argentina, y el gobierno de Piñera también está intentando una modificación que en principio sería un aumento del monto que cada trabajador paga a las AFJP para su retiro. El tema es, pasaría de un 10 a un 14% para los trabajadores, con lo cual el gobierno les promete que van a cobrar un 40% más de jubilación. Pero resulta que cuando empiezan a hacer las cuentas descubren que eso no es verdad, que el aumento no va a ser tal, que van a cobrar mucho, más o menos lo mismo, la mayoría de lo que están cobrando ahora, que en términos reales es la mitad del salario mínimo.
Claro.
El promedio de las jubilaciones que están cobrando los que ya se jubilaron, porque esta ley tiene 40 años, estas leyes de jubilación privada tienen 40 años, están cobrando en torno de, a ver, tengo por acá la cifra, 151.000 pesos chilenos, que son más o menos 9.800 argentinos a hoy, pero el salario mínimo es de 296.000, unos 218.000.
O sea que está muy por debajo de...
Es la mitad, prácticamente claro. La mitad. Esta modificación lo que pretende es aumentar la cotización de los trabajadores, pero que ingresen otros jugadores en el espectro de los que podrían dar jubilación a los trabajadores, entre los cuales podría haber cooperativas. Esto es una ofensiva del gobierno de Piñera. Convendría recordar que en realidad la ley de jubilación privada de Chile fue hecha por un hermano de Piñera durante la dictadura de Pinochet. Esa ley sigue vigente, prácticamente con muy pocos cambios. Esa ley, con los años, la sociedad se dio cuenta de que en realidad era una estafa, porque lo que están cobrando es mucho menos que un mínimo, como para la sobrevivencia después de haber aportado toda la vida. Y esto estábamos nosotros viendo que forma parte también del problema que en este momento enfrenta Bolsonaro.
Claro, estábamos viendo que es como una avanzada regional, si queremos.
Sí, una avanzada, una retrograda, ¿cómo se diría?
Un retroceso.
Un recule.
Un retroceso, claro, porque en Argentina hay rumores y versiones de que se quiere avanzar sobre la jubilación, que afortunadamente es lo que llamamos nosotros acá en Argentina la jubilación de reparto, es decir, que tiene un concepto solidario.
Claro, claro.
Todos los trabajadores que están en actividad aportan para que los jubilados puedan recibir una cifra. Y el día de mañana estos trabajadores se jubilarán y serán los jóvenes los que estén aportando para su jubilación. Ese es el concepto básico. Y lo que se quiere es privatizar,
claro,
obviamente.
Claro, lo que pasa es que también hay que recordar...
Con negocio para los bancos.
Claro, porque hace 10 años el gobierno de Cristina Fernández lo que hizo fue estatizar el régimen que se había privatizado durante el gobierno de Carlos Menem. Lo que quiere hacer Bolsonaro en Brasil es instaurar un sistema privado de jubilación, pero en Brasil nunca hubo una jubilación privada.
Exacto.
Y la jubilación, el sistema de jubilación que existe en Brasil viene de la época de Getúlio Vargas, de la década del 40, y esto es uno de los temas que está tan instaurado en la sociedad brasileña que el gobierno de Michel Temer pudo echar para atrás muchos de los beneficios de los trabajadores, pero no pudieron.
Ahora van...
van por eso, pero tampoco le está saliendo barata a Bolsonaro porque enfrenta un rechazo muy fuerte dentro del Congreso.
Así es.
Porque justamente está tan instaurado el sistema de jubilación, lo que quieren hacer es en principio aumentar la edad de la jubilación y aumentar los años de aporte, lo quieren llevar a 40 años, que es más o menos lo que se rumorea que quieren llevarlo acá en Argentina. De manera que vemos que en toda América Latina lo que están haciendo los gobiernos de derecha no es solamente tener una posición geopolítica en relación con Venezuela, con Cuba o con cualquier otro país, sino retrotraer el ideario de las leyes laborales y de jubilación a lo más crudo del neoliberalismo que se había instaurado en los 90, hubo una recuperación de las ideas solidarias desde el año 2000 en adelante y ahora, bueno,
marcha atrás.
Marcha atrás.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, y tenemos nuestra voz invitada de hoy, es Leticia Bistrovich, es productora cultural especializada en el tema de música. Y vamos a hablar, Alberto, porque se ha conformado un grupo con el nombre Barolo. Ahora después vamos a preguntar a Leticia por qué. Pero lo interesante es que este grupo está abierto y muy activo en la discusión en función de pensar el tema cultural y comunicacional de aquí en más, en un momento de donde la Argentina está en una situación, creemos que de cambio o de continuidad, no sabemos, a partir de octubre de este año. Muchísimas gracias, Leticia, por estar acá.
No, en Voces muchas gracias del Mundo. Por la invitación.
Bueno, el Grupo Barolo, explicaros un poquito de qué se trata.
Bueno, por empezar, nos llamamos Grupo Barolo porque nos juntamos en el edificio Barolo.
Ah, qué bueno, hermosísimo edificio que se encuentra en la Avenida de Mayo. Para los que no son porteños o no son, es un extraordinario edificio que es la réplica, me acuerdo una vez, lástima que no lo preparé, pero es la réplica de la Divina Comedia de Dante Alighieri.
Es como una expresión arquitectónica de los infiernos de la Divina Comedia.
De los
Comedia.
Distintos cantos de la Divina Comedia. Así que se juntan en el edificio Barolo. ¿Y cuál es el proyecto que tienen?
Somos todos profesionales de la cultura, venimos de la función pública, de distintos organismos de lo que es el Ministerio de Cultura. Algunos siguen trabajando dentro del ámbito de la cultura, algunos no seguimos trabajando dentro del ámbito del Estado. Y tenemos la experiencia de haber desarrollado programas o de haber implementado programas de políticas culturales, y estamos pensando en armar políticas culturales para la gestión que viene. Y el eje es cultura y comunicación. La cultura es la que genera, o sea, pensar estrategias en que la cultura es la que genera el contenido y la comunicación es la plataforma que distribuye esos contenidos. No que haya tantos programas sueltos a los ponchazos haciendo por distintos lugares, sino que haya un lineamiento de política cultural trabajando la parte simbólica de la cultura nuestra, ¿no?
Y ustedes tienen, digamos, por lo que estuve leyendo, por el material que ustedes nos enviaron, porque quiero comentar a los oyentes que mañana a las 6:30 de la tarde se juntan ustedes en Sánchez de Bustamante 551, en la Casa Gatica, justamente a discutir estos temas, y es abierto a quien quiera participar.
Claro, nos venimos juntando de manera como grupo chico, conformando, pensando, debatiendo. Pero la idea es justamente abrir estos cinco ejes que tenemos como propuestas para armar construcción entre distintos agentes de la cultura y de la comunicación, y sobre todo también de manera federal. O sea, nos estamos contactando estamos viendo la manera en la que puedan participar personalidades de otras provincias, o enviándonos una devolución o un video, y después vemos de qué manera lo podemos implementar. Eso es como algo que va más lento porque el país es tan grande que es como difícil de poder implementar esta manera de discusión y de construcción. Pero
Estos, ¿y cuáles serían estos cinco ejes que vos nombraste? Bah, dijiste que estaban, que había cinco ejes en los que estaban trabajando.
Sí, son cinco ejes. Identidad, pluralidad, creatividad, diversidad y contenidos digitales en las convergencias.
Bueno, contenidos digitales en convergencia me parece que es súper interesante, ¿no?
Sí, tiene que ver también con que, bueno, están el lugar, el rol que están tomando en este momento todos los que son las plataformas digitales, que de alguna manera marcan agenda cultural. Por ejemplo, bueno, no sé si se pueden nombrar. Hay una que se pueden decir, Netflix, que te dice qué es lo que puede, qué es lo te sugiere lo que puedes ver. Exacto. YouTube también te dice lo que, bueno, y es una manera de ir marcando
totalmente
qué es lo que uno consume dentro de como cultura, ¿no? Por ejemplo, Netflix no es la misma plataforma para los, según el país, es lo que te propone para que veas.
Sí, y también también lo que vos estuviste viendo antes, ellos deducen que...
Deducen,
es un programa, obviamente que es un robotito, no es un ser humano, pero digamos, yo veo que las sugerencias que me hacen a mí son distintas de que cuando mi hija se mete en Netflix son otras las sugerencias.
Es cierto, pero como nunca
no
me
parece...
No
es una sugerencia ingenua, no, o sea, hasta dónde es un algoritmo que no te...
Exacto, vos sabés que estaba pensando que hay, por lo menos los que me sugiere a mí, son altamente ideologizados.
Claro.
Las películas o las series que me recomienda, por ejemplo, en el caso de ver sobre Brasil, sobre cómo fue el impeachment contra Dilma, o por ejemplo, cómo es el caso de Venezuela, o por ejemplo ahora con Chernobyl, donde se ve a una Rusia o un mundo soviético totalmente demonizado, ¿no? Y no es en absoluto, como dice Leticia Bistrovich, que está acá con nosotros, no es nada ingenuo esto. Uno de los puntos que quería comentar, si me sirve para hablar un poco, hacer un comentario sobre el gobierno, el actual gobierno de Mauricio Macri, y tiene que ver con el punto llamado por ustedes identidad, donde dice la identidad nacional es el corazón de la cultura de un país. Vos sabés que el Ministerio de Cultura, bueno, seguramente lo saben, pero lo comento igual, acaba de poner en su página un mapa donde aparecen las Islas Malvinas, pero no con el nombre de Islas Malvinas, sino con el nombre Falklands.
Sí.
Y además se les avisó.
Y no es la primera vez que pasa.
Y además se les avisó y no lo han cambiado. No sé si ahora ya lo han cambiado, pero estuvo todo el día de ayer, que fue feriado en la Argentina, con el nombre de Falkland, que yo creo que tampoco es ingenuo.
No, no es ingenuo. No, para nada es ingenuo.
Entonces, el tema identidad, un poco me adelanté yo, Leticia, a decir que se trata esto de buscar, de difundir y proteger el patrimonio, ¿no?
Sí, y también, bueno, que también, o sea, una cosa importante de estos ejes es que no están pautados sobre ninguna disciplina en particular, sino que son totalmente transversales. Identidad tal vez se conjuga con diversidad, con tener, con darle lugar a toda la diversidad cultural que tenemos en el país, que es enorme.
Riquísima,
Y bueno, después la idea es que cada uno que se sienta convocado por determinado eje es trabajar sobre ese eje. Yo voy a estar dentro de lo que es el eje de la creatividad, bueno, por haber tenido la experiencia de trabajar en el Fondo Nacional de las Artes. Ese eje, bueno, es sobre la promoción y el financiamiento para artistas, creación de becas, concursos, todo lo que tenga que ver en cuanto a la creatividad, pensar maneras de cómo seguir fomentando no solo a los artistas, sino a las producciones culturales.
Eso me da la impresión de que se ha dado un retroceso. Antes hablábamos del retroceso en Chile. Tengo la impresión de que a partir de este gobierno hubo un retroceso bastante importante en este tema de la promoción de talentos jóvenes o de creatividad en el sentido más federal, ¿no?
Bajamos de ministerio a secretaría.
Para empezar.
Después pasó que muchos de los programas que tenía el Ministerio de Cultura fueron a parar a los organismos descentralizados. Por ejemplo, Ibermúsicas, que era de cultura, ahora lo tiene el INAMU. El Fomento de Movilidad, que lo tenía Cultura, que es para cuando uno se quiere presentar para ir a un festival o algo, pedís pasajes. Ahora lo tiene el Fondo Nacional de las Artes. O sea, fueron quitando programas de cultura y usando parte de los presupuestos de los organismos descentralizados para usar para programas que eran de otro...
¿Y esta descentralización en qué redunda negativamente?
No, es una manera de ir desarmando en lo que era el Ministerio de Cultura, le quita fuerza.
También hubo una denigración de todos los planes anteriores del gobierno anterior en relación con la cultura, como, bueno, se hizo en muchas áreas del Estado, pero también una degradación moral, digamos, se fomentó como que eran todos corruptos y algo por el estilo.
Sí, una cosa que pasó también es que, por ejemplo, este gobierno no genera contenido, o sea, poniendo el ejemplo del fondo o de cultura, antes había como todo un programa que era de hacer clínicas en distintos lugares del país. No, no, eso no está. Lo que ellos hacen ahora es el emprendedor, con la cosa del emprendedor, hacen que, con la excusa de, bueno, el emprendedor se fortalece en su propio lugar y se genera su propia actividad. ¿Qué hace? Tal vez le dan dinero o fomento para el emprendedor, pero ¿qué hacen? Le quitan al Estado el rol de poder bajar ese contenido de política cultural desde el Estado.
Muy bien, Leticia, ¿querés convocar entonces explicar algo más del tema?
Sí, cuento a ver quiénes somos los Barolos.
Bueno, contá.
Bueno, yo Leticia Bistrovich, Natalia Calcaño, Francisco D'Alessio, Diego García Schuckler, Mariana Kunz, Pablo Leibson, Paola Pavanello, Martín Rossetti, Diego Rossi y Gerardo Sánchez Katz.
Bien.
Mañana nos juntamos por primera vez así de manera abierta, o sea, una reunión, un encuentro plenario, a las 18:30 en Casa Gatica, que es en Sánchez de Bustamante 551, Almagro. Y bueno, la idea es juntarse y empezar a trabajar estos cinco ejes para generar políticas públicas en cultura y comunicación.
De acá.
O sea, cultura y comunicación como algo junto.
Claro, pensando en el 2020 en adelante.
En el 2020.
¿No? Muchísimas gracias, Leticia.
No, gracias a ustedes.
Estábamos con Leticia Bistrovich, productora cultural y especializada, es integrante del grupo Barolo. Como ella comentó, se hace un encuentro abierto donde se van a hablar de cinco puntos fundamentales para pensar la cultura y la comunicación: pluralidad, identidad, creatividad, diversidad y contenidos digitales en la convergencia. Entonces mañana a las 7 de la tarde, no, perdón, a las 6:30 de la tarde en Casa Gatica, Sánchez de Bustamante 551.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, queridos oyentes, los esperamos mañana a las 5 de la tarde acá por AM770 y por Sputnik. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porte y Franco Luzzani en la producción, y los dejo ahora escuchando a Pole Position, todo el automovilismo.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.